hablan los ministros.
Pues un placer saludar a la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. El ministerio nace en este cierre 2019, en este comienzo del 2020, y a su cargo queda Mabel Torres, una mujer que viene del Pacífico colombiano, con estudios de maestría, de doctorado, una científica además muy apreciada y respetada en la comunidad de los investigadores, de los profesores, de las universidades en Colombia. Mabel Torres. Señora ministra, gracias por atender esta llamada de la W. Muy buenos días y un feliz 2020 para usted.
Muy gracias. Gracias a usted también. Feliz 20 para todos. Feliz 2020 para Colombia. Y gracias por abrir los micrófonos también de la W para hablar y alocar un poquito.
Pues primero que todo, queremos destacar que sea una mujer del Chocó quien ocupe por primera vez este cargo en el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Y yo quiero que nos detengamos en el nombre mismo del Ministerio. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para usted, ministra, ¿cuál es el derrotero que tiene que seguir una cartera como esta? ¿Cuál es el camino que debe representar este ministerio?
Bueno, yo creo que esto es una bonita oportunidad para hacer reales las sugerencias y el trabajo de la misión de sabios. Como usted sabe, estuvimos 300 días creando una carta y un derrotero para el país, basado específicamente en las potencialidades y los desafíos del país. Entonces nuestro primer derrotero será cumplir con este mandato, que hace un trabajo también de país, porque estuvimos recorriendo las regiones para recopilar todas las necesidades, oportunidades y conceptos de la gente frente al tema. Entonces, mi agenda va a estar muy basada en este documento, pero yo quiero resaltar que creo que uno de los mayores retos en esta agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por un lado, es el de poder llegar a las regiones en ciencia y tecnología. La misión de sabios propone generar una construcción de país del desarrollo humano, la equidad y la productividad. Entonces, ese es un reto. Mi agenda está en revisar esas necesidades de regiones para empezar a romper y hacer más cortas esas brechas. Otra agenda muy importante creo que es la de construir nuevas narrativas y ver cómo podemos empezar a articular las prácticas pedagógicas y educativas desde un lenguaje también desde la ciencia, la tecnología y la innovación. No porque todos nuestros niños y nuestros jóvenes tengan que ser científicos e ingenieros, pero sí porque necesitamos mandar ese mensaje de construir un pensamiento reflexivo. Y por el otro lado, creo que vamos a tener una agenda muy centrada en articular los propósitos y priorizar los temas de investigación a las necesidades reales del país. Y ahí un tema muy importante para mí es cómo desde el Ministerio encontramos un espacio para que estas nuevas formas de producción de conocimiento expresen, porque yo creo que es la mejor manera de conectar al centro con la periferia y conectar esta excelencia de país que es biodiversidad, cultura e innovación.
Ministra, usted nació en el Chocó, un departamento que hoy está en la lupa del país por una posible presencia de grupos armados. ¿Cómo hacer para que llegue la ciencia, la tecnología, la innovación a esta región del país que tiene un gran potencial?
Sí, claro. Y creo que eso es uno de los grandes retos. Yo soy de Vallasolano, más específicamente. Y uno de los grandes retos es que hay más oportunidades en las regiones, que hay más autonomía regional, si hay más inversión proyectada sobre las oportunidades del territorio, cada vez podemos ir generando más autonomía regional y estos temas empezarlos a desaparecer, ¿cierto? Pero tenemos que hacer inversión ahí, y por eso decía que una de mis prioridades es cómo podemos crear esta resiliencia y esta resistencia de territorio para que podamos insertar la regional a la dinámica del país.
Ministra, ¿cómo hacer para reconciliar algunos, digamos, algunos caminos que han sido marcados tanto por el desarrollo económico del país como también por el gobierno con la ciencia? Le voy a dar dos ejemplos. El fracking. El fracking, pues, ha generado una serie de, de rechazos, incluso en el paro nacional, pues hay muchas de las voces que se han alzado en contra del fracking, y sin embargo, pues ya el gobierno nacional está en esta tarea de reglamentar los programas pilotos de fracking. ¿Cómo hacer para reconciliar los estudios científicos que dicen no al fracking con la intención del gobierno de sacar adelante este tipo de explotación de los yacimientos subterráneos?
Mira, el mismo presidente ha expresado también su intención y toda su disponibilidad para que esta carta de navegación de la misión de estudios sea cumplido. De hecho, me lo ha dado como un mandato, y yo creo que desde aquí tenemos que empezar a generar esos diálogos, y es ver cómo nosotros podemos implementar todas estas estrategias que están en la misión de estudios para que algunas actores no tengan que llegar y que se generen estos diálogos. Para mí, lo más importante ahorita es generar estos diálogos, porque no todo está completamente dicho, y nosotros podemos también, digamos, generar acciones para poder mediar y para poder generar esta reconciliación que necesitamos con la misma naturaleza. Yo creo que es muy importante para el país valorar la biodiversidad, y una manera de valorarla es usarla. Es usarla, y como ha sido siempre, digamos, el trabajo que he hecho, es cuando nosotros generamos más valor agregado en el territorio, en donde podemos generar mucho más valor tecnológico e innovación, pues más posibilidades se van generando, y cada vez más esos problemas de infraestructura y de logísticas pueden ser sobrepesados cuando generamos valor tecnológico y consideramos también los activos del territorio como un elemento importante y como parte del sistema.
Pero cuando usted habla de los activos del territorio, ¿se refiere a que debería ponerse por delante la protección al medio ambiente antes que lo que se llama desde algunas orillas el desarrollo?
El uso, no, es que el desarrollo no va en contraposición de la conservación de los ecosistemas. Son dos cosas completamente reconciliables. Y te lo pongo solamente en este término. Si nosotros tuviéramos si nosotros generamos estas oportunidades en las regiones, si aplicamos más conocimiento ancestral, más conocimiento científico, si podemos tener mucho más oportunidades de emprendimiento, como también es un mandato, pues cada vez las acciones del ser humano se van a aliar la conservación de los ecosistemas. Y precisamente una estrategia de conservar los ecosistemas es conocerlo. Tú generas mucho más empatía cuando conoces a una persona, cuando conoces un sistema. Juzgas menos, criticas menos. Entonces, por lo tanto, yo creo que el desarrollo está entendido, el desarrollismo está entendido de una manera irreconciliable con la conservación, pero no tiene por qué ser así, porque el buen vivir y el bienestar también son, digamos, como prioridades. Entonces, no todos entendemos el desarrollo como los grandes edificios, ¿cierto? Entendemos el desarrollo como esta manera de vivir en armonía con los ecosistemas y con la gente. Es la reconstrucción precisa del tejido social en toda Colombia, y eso significa que tenemos que empezar a generar un diálogo amigable, a construir nuevas narrativas desde lo que tenemos y desde lo que podemos hacer.
Eso me lleva a la siguiente pregunta, ministra, también relacionada con la ciencia, con las investigaciones desarrolladas por colegas suyos a lo largo y ancho del planeta. Usted es bióloga química, tiene un magíster en microbiología de la Universidad del Valle, es doctora en ciencias biológicas, PhD en sistemática de hongos en la Universidad de Guadalajara, en México. Usted, como bióloga, ¿qué opinión tiene del glifosato?
Bueno, ese es un tema que hay que estudiarlo muy bien, porque sabremos de los efectos del glifosato, ¿cierto? Y vuelvo a la misma, tenemos que generar esos diálogos para en lo máximo evitar tener que usarlo.
Ministra, ¿cuál es esa invitación que le está haciendo el gobierno a las empresas, al sector privado, para que invierta en investigación básica? ¿En qué consisten los incentivos que se les van a otorgar?
Pues hay los incentivos tributarios, hay una cartera abierta de incentivos tributarios, que de hecho eso va a ser uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer apenas en la posesión del cargo, pero también en unas posibilidades que creo que es un gran reto en cómo nuestras empresas invierten más en ciencia y tecnología, ¿cierto? Cómo nosotros empezamos a exportar productos con valor agregado. Entonces hay unos incentivos tributarios muy importantes para las empresas y que podamos involucrar en el sector privado este tema de ciencia, tecnología e innovación, porque yo estoy muy convencida que el desarrollo y la productividad del país está muy ligada justo con este documento de la misión de sabios, y es generar mucho más valor agregado y utilizar las nuevas tecnologías para poder realmente incrementar el PIB.
Ministra, unos minutos para saludarla, para desearle mucha suerte en esta tarea que comienza. De usted ahora depende que Colombia tome una senda muy acelerada en este camino de la ciencia, la tecnología y la innovación, en donde no podemos negarlo, existen rezagos poderosos, así que la tarea es grande. Adelante, ministra, un buen 2020 para usted. Muchas gracias por atender a la W.
Muchas gracias, lo asumimos con amor, con todo el alma y sobre todo con mucho optimismo.